Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado. Deportes.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al deporte local desde ahora y hasta las 4 de la tarde. Todo el deporte de Alicante y provincia en una jornada de martes con el segundo día consecutivo de descanso para la plantilla del Hércules, para la plantilla de David Cubillo. Un Hércules que sigue presentando novedades. Ayer hablábamos aquí largo y tendido de Manu Garrido, el delantero que va a cumplir 20 años, muy joven, sub-23 del Leganés, que por la tarde el club hizo oficial que llega en calidad de cedido hasta final de temporada al conjunto alicantino. Hace un esfuerzo el Hércules para suplir la baja de Benja Martínez, que se puede alargar en torno a un mes y medio, como también ya os hemos contado. Así que ahora repasaremos quién es Manu Garrido. Ayer nos hizo una radiografía, un perfil muy preciso, Luis Ángel Duque, exentrenador del Leganés, una persona muy vinculada al club pepinero y comentarista que escuchamos en Tiempo de Juego con Paco González el año pasado con el Leganés y este año también con otros equipos. Me gustó esa frase que dijo de él, de Manu Garrido, que pese a tener 20 años no se arruga, con lo cual, bueno, pues es un jugador de carácter y que pese a tener 1,90 de altura, no es el típico delantero que juega de espaldas, muy estático, muy fijo, que tiene buenos movimientos y que ya jugó 5 partidos muy interesantes en Primera División la pasada temporada. Incluso ese partido decisivo que acabó con el descenso del Leganés a Segunda División en ese último encuentro emocionante ante el Real Madrid. Así que Manu Garrido, protagonista, se va a incorporar de inmediato al Hércules, estaba en dinámica de equipo profesional, así que en teoría pronto le podremos ver debutar, probablemente el domingo, en ese amistoso que tiene programado el Hércules en Águilas. Y la segunda noticia del día tiene que ver con uno de los momentos más especiales del verano. Este año llega en otoño. Es la presentación de la campaña de abonos. Después de aplazarla el pasado viernes, se va a presentar la campaña de abonos este miércoles, mañana, a las 12 del mediodía, a la sala de prensa del Estadio José Rico Pérez. 3 ejes principales en esa campaña de abonos. El primero, explicar cómo y cuándo se va a devolver la cantidad correspondiente a los 5 partidos que no se vieron en el Rico Pérez de la pasada temporada. Segundo eje, explicar cuál va a ser el plan de COVID que tiene preparado el club para poder tener a los aficionados en la grada con un nivel de seguridad alto para evitar contagios masivos. Y tercero, evidentemente, los precios y cómo se va a hacer esa campaña de abonos, cómo van a ser esos nuevos abonos. Ya os digo que el formato que va a hacer el Hércules y que va a presentar mañana el Hércules es un formato muy parecido al que aquí hemos escuchado y del que hemos hablado la pasada semana. ¿Os acordáis que cuando el Hércules aplazó la campaña de abono, la presentación, buscamos qué estaban haciendo otros favoritos, ¿no? De segunda B, favoritos al ascenso, equipos grandes, capitales de provincia y demás? Bueno, pues tiene que ver con eso, ¿eh? Así que bueno, mañana hablamos de todo eso. Está al frente del sonido Quique Sánchez, con toda la producción Carlos Cuenca. Un saludo también de Juan Francisco Millán. Cerquita de las 3:30, empezamos. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanfran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Tenemos a la plantilla descansando, esperando a Manu Garrido, nuevo fichaje, ¿no?
A Manu Garrido es el nuevo fichaje, lo hizo público el Hércules ayer por la tarde, un ratito después de que aquí Luis Ángel Duque nos hablase de este joven delantero del Leganés, que, por cierto, le renueva por 4 temporadas. Renueva por 4 temporadas el equipo madrileño de Segunda División y lo manda cedido al Hércules por una temporada. Delantero centro, tiene 19 años, la semana que viene va a cumplir 20, mide 1,89 y lo que decíamos ayer, aparte de formarse en el Leganés y jugar en la cantera y en el B, el año pasado con Aguirre jugó los últimos 4 partidos en Primera División. Y la plantilla tiene día de descanso, ya decíamos ayer que han bajado el ritmo de entrenamientos esta semana, de hecho aún no han entrenado, van a hacerlo mañana miércoles, el jueves, el viernes y el sábado, y el domingo partido en Águilas, otro amistoso.
Hay que decir que se cierra el mercado ya, esta es la última semana de mercado prácticamente, se cierra no sé si es el 4 o el 5 de octubre, y el Hércules tiene un fichaje por hacer, un fichaje senior, una ficha libre de los 16 profesionales. Va encomendada a Mollita, pero no está cerrado. Mollita tiene que desvincularse del Mallorca, club con el que tiene contrato. Y en función de cómo se desvincule, si económicamente ha sido un buen acuerdo para él, pues aceptará una u otra oferta. El Hércules, hasta donde yo sé, creo que lo tiene avanzado, pero cerrado no está. Depende de que esa rescisión con el Mallorca, que se tiene que hacer sí o sí, porque el jugador no se puede quedar allí, pues llegue a buen puerto y todos los números cuadren para que Sergio Dueñas, Mollita, media punta, llegue al Hércules y de esta manera se dé por cerrada la plantilla. 3:31, están por ahí ya Rojas y Gonzalo Blanés. Es tiempo de tertulia en la COPE. Desde el Pla, Gonzalo Blanés. Hola, Blanés, compañero, amigo, director de Planeta Hércules. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Todo en orden?
Todo en orden. Ya esperando el 19 de octubre. Tenemos ganas de que vuelva Planeta Hércules y que vuelva la Liga y que vuelva a rodar la pelota y que sea ya todo oficial de verdad.
Creía que me ibas a decir, estoy con ganas de que llegue mañana y poder hablar de la campaña de abonos.
No, fíjate, yo de la campaña de abonos, la experiencia, ¿sabes lo que me ha enseñado? Ese día desconecto Twitter. No pongo nada, no leo nada y no digo nada, porque al final es un mundo tan complicado que siempre hay gente que le gusta, gente que no le gusta. No. Yo la verdad es que tengo ganas de que llegue el partido de Alcoy. Reconozco, mira que me gusta el fútbol, que estoy un poco harto de los amistosos. Ya esto del Águilas y el Lorca casi me supera.
Sí.
Y tengo muchas, muchas ganas de que llegue el partido contra el Lorca.
El ser humano está hecho para 6 amistosos en verano. O sea, si ya pasamos, ya estamos por 8 y pueden caer 2 más, van a ser 10. Más de 6 ya a mí me aburre también, exacto, estoy completamente de acuerdo. Al final es la novedad, los primeros días, tal, no sé qué. Pero esto de 2 meses que lleva, va a estar el Hércules hasta que empiece la temporada, a mí efectivamente también me aburre. Por lo que sabes y por lo que conoces, ¿mañana va a haber enfado o todo el mundo va a estar contento y bien?
Nada, todo el mundo imposible, Juanfran, imposible. Yo recuerdo además hace 3-4 años que se hizo una campaña que a mí me gustó y es que además ese día lo aprendí, ¿no? Y puse, bueno, el Hércules hoy ha tenido una campaña de abonos y el primero que me ponía era sinvergüenza. El segundo mensaje era cómo se nota que tú no pagas, que por cierto no tiene nada que ver, cada uno puede o no ser abonado aunque sea periodista. Pero dicho lo cual, aprendí la lección, cada uno tiene su opinión.
O sea, que recomiendas mañana absoluto. No escribir, ¿no?
No, yo mañana lo que recomiendo es explicarlo bien, eso sí que es importante.
Va a ser difícil explicarlo
bien. Claro, eso es, que lo expliquemos bien para que todo el mundo lo entienda. A partir de ahí, hombre, cada uno tiene su posibilidad. Sí que digo una cosa, estamos en un año muy complicado para todo. Sí. Para el fútbol, para el trabajo, el teletrabajo, para la vida. Entonces, yo creo que hay que asumir un poco el perfil en el que estamos y que este 2020 nos ha venido a todos atascado y que tenemos que salir de él lo mejor posible.
De COPE El Pla a COPE Barrio. Hola, Rojas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ey, ¿qué pasa?
¿Cómo estáis?
Bien, ¿y tú? ¿Cuánto tiempo sin escucharte con esa nitidez y esa claridad?
Bueno,
¿todo en orden, Rojitas?
Todo en orden, de momento.
Vale, muy bien. ¿Qué tal? ¿Se te está haciendo largo este verano como a todos ya? ¿Con ganas de que ruede la pelota? ¿Va a rodar la pelota? Yo creo que sí, ¿no?
Bueno, es tan inhóspito todo, es tan inaudito lo que nos está ocurriendo a todos los niveles que cuesta focalizar el interés en solo el fútbol, ¿no? Es verdad que está tan diluido, es tal el desamparo al que se ve sometida esta liga por parte de quien la tiene que gestionar, que ilusionarse con el proyecto de competición, desde luego a mí me está costando. Y no me estoy tomando la pretemporada como una pretemporada normal, no estoy tampoco pendiente de si tenemos carencias a nivel competitivo, si el equipo está más o menos bien, si no me he puesto a analizar o a escrutar futbolísticamente este proyecto, porque por encima de él está la COVID-19 y todo lo que la rodea, que es mucho y se está haciendo poco, ¿no? Yo creo que todos son muy buenas intenciones, pero a las alturas a las que estamos seguimos sin saber ni siquiera ya qué opciones va a dar la Generalitat, que ayer ya dejó al Benidorm sin viajar y hoy, pues ya les han dejado fuera de la competición europea. Es decir, hay tantos intereses que convergen en un solo punto, que es la pandemia, que ponerlos a todos de acuerdo va a ser muy difícil, como se estamos viendo. Si encima eso le sumas que en lugar de buscar soluciones, lo que la gente encuentra son motivos para pegarle pedradas al de al lado, pues todavía mucho peor, porque tenemos a la peor clase dirigente en el peor momento posible. Con lo cual, bueno, pues a mí particularmente, y digo clase dirigente no solo a nivel político y a nivel local y a nivel municipal o a nivel nacional, digo en todos los niveles, porque aquí, que tendría que haber sido un punto de acuerdo de todo el mundo remar en la misma dirección, están haciendo todo lo posible por desmembrar el enfermo, y a ver, y eso suele terminar muy mal. Dicho esto, que suena a mitin, quiero decir que es inaudito que se vayan a jugar más partidos de pretemporada casi que de competición.
Sí, sí, por ahí va a andar la cosa.
Claro,
sí,
que
sí,
los propios futbolistas que no tienen un horizonte cercano, ya sabemos lo que les cuesta cuando están metidos en liga, en los primeros compases de la competición, cuando todavía ven el final muy lejos, lo que les cuesta entrar en dinámica, pues imagínate esta pretemporada en la que no saben absolutamente nada de nada. Bueno, pues se pueden sacar pocas conclusiones de lo que está pasando, y el día que alguien diga que efectivamente esto va a empezar y que sabemos exactamente cuándo va a terminar, pues a lo mejor nos metemos en faena. Pero de momento es una nebulosa.
Vamos,
y en esa nebulosa
vamos al corto plazo, sí. Vamos a ver si arranca el 18 de octubre, que es lo que todos queremos y que nos gustaría, y si arranca con o sin público. De momento parece que la Federación encomienda esa tarea de decidir si hay o no público y cuánto número de aficionados en las gradas a cada comunidad autónoma. En este caso, la Generalitat, pues ahora mismo tiene una situación, como ya dijo aquí el presidente de la Federación Valenciana de Fútbol, Salvador Gomar, del 75%. El Hércules mañana lo aclarará, pero ha pedido pues un aforo medio del 50%, que le sobra para,
sí, el problema,
para
intenté explicarlo,
reclutar a los 6-7 mil que pueden estar siempre,
claro,
al lado del equipo.
Intenté explicarlo el otro día. Si el problema no es tanto la gente dentro del campo.
Sí, sino... Pero bueno, el Hércules parece que tiene un plan, que mañana lo va a explicar Rojas, que también va a minimizar las aglomeraciones en los accesos.
No me cabe ninguna duda de que el Hércules tiene un plan. A la que ese plan sea fiable...
Eso ya es otro. Por cierto, tú mañana eres de los que escribe el día de la campaña de abonos para llevarte las leches que dice Gonzalo, ¿o no?
Vamos a ver, es que si hay algún punto en el que se puede hacer demagogia toda la que uno quiera, es el día de la campaña de abonos, para bien y para mal. Es decir, al final... lo que la gente no puede obviar, o lo que no podemos obviar, lo primero los periodistas, es que al final la decisión de elegir una campaña de abonos la tienen los que mandan, y los que mandan deciden en su propio beneficio, que me cuesta que tenga que, o sea, me duele tener que repetirlo cada vez, pero es que es en su propio beneficio, por más filantropía que quieran defender delante de un magistrado y por más sustancia social que le quieran inocular a todas sus palabras. Es mentira, es decir, al final miran en su propio beneficio. Lo único que puede hacer el espectador, en este caso el aficionado, es decidir si efectivamente se suma a esa oportunidad o no se suma a esa oportunidad que le ofrece el club. Si no te gusta la campaña de abono, lo que tienes que hacer es no sumarte, y si te gusta, pues lo que tienes que hacer es sumarte. ¿Qué pasa? Que también en esta materia se une el hecho de que el fútbol tiene ese componente emocional que hace que una tropelía de 20 años de gestión nefasta pues siga ahí, porque hay un miedo
esto hablándolo claramente, si Ortiz y Ramírez tuvieran un supermercado, nadie iría a comprar ahí, ¿no?
Correcto.
O sea, lo que pasa es que aquí hay un componente sentimental que evidentemente te hace comprar, pese a que los 20 años de gestión ha estado mal gestionado.
Correcto.
Ese es el resumen.
Muy
bueno,
bien.
Vamos a ver mañana. Por cierto,
ha
sacado Rojas el tema del Benidorm, que me parece un absolutamente grave. O sea, de verdad que estamos en un momento en el que todas las cosas asumimos que las tenemos que encajar bien, porque están sucediendo muchas desgracias con esta crisis sanitaria, con el coronavirus, con el COVID, con las cifras que estamos conociendo, pero me parece gravísimo lo que ha pasado con el balonmano Benidorm. El viernes hablábamos con el presidente Carlos, nos hablaba de 5 jugadores que habían dado positivo, luego durante el fin de semana les hicieron test, tanto PCRs como pruebas PCR como test serológicos, y dieron negativos.
Y se disponían a viajar a
Viena a jugar la IHF.
Claro, el problema.
Y la consellería ha dicho que tienen que guardar la cuarentena y que correcto. No pueden salir de Alicante.
Y la competición les ha eliminado.
Y la IHF no ha aceptado la situación y los ha eliminado.
La IHF lo que no
sabe. O sea, yo puedo entender a la consellería hasta cierto punto, pero al que no entiendo es a la IHF, que no aplace el partido.
Tira por la calle en medio, quiere acabar su competición y no está dispuesto a hacer a que haya equipos en tercera ronda y todavía queden pendientes por jugar primeras rondas, que los sorteos, tal. Bueno, cada uno tiene su... Supongo que habrán establecido al principio de la competición una normativa, un reglamento en el que se quedara bastante clara esa situación. Si no es así, pues el Benidorm tendrá su derecho de reclamar.
Pero me parece gravísimo. Me parece
bien, una pero lo que no voy a hacer, porque me escama cada vez que lo veo a otros niveles, es ejercer de epidemiólogo, ni de científico, no tengo ni idea. Es decir, no sé si hacerse un test serológico o un test PCR 24 horas después de que un compañero dé positivo y a ti te dé negativo, quiere decir algo, porque no sé cuánto tiempo es el periodo de incubación del virus, no sé cuánto tiempo hay que estar. Lo que sé es que todo el mundo recomienda que una vez que eso pasa, porque está pasando en los colegios, hay que estar 14 días, porque te puede florecer en el día 7, en el día 8 o en el día 9.
Que a mí la decisión de la Consellería de Sanidad no me parece no me parece mal.
Claro.
Lo que me parece mal es que la IHF diga, por el artículo 33 usted es eliminado. Si hay un argumento de peso como este, ¿cómo nos elimina?
No sabe, claro,
y el Benidorm creo que ha propuesto una fecha que era anterior a la disputa de la fase de grupo. O sea, que daba tiempo todavía a poder jugarlo cumpliendo esa cuarentena que exigía el Consejo.
En mi condición de lunático impertinente, además, como no sé cuál es el reglamento de la IHF, no, aquí acaba
mi disquisición. No, pero vamos, que me ha sorprendido, me ha parecido una barbaridad. Gonzalo es un hombre de balonmano, ahí donde lo veis. Gonzalo...
Se le ve el cuerpo, de pivote.
Pero buen seguidor de este deporte. De inicio, parece una barbaridad, ¿no?
Es que todo es tan complicado, Juanfran. Es una injusticia brutal que un equipo como Benidorm, que consigue plantarse en una competición europea con un esfuerzo impresionante en la Copa, después de participar, de eliminar equipos, de jugar contra el Barça, de cumplir un sueño, que ahora se trunque por un positivo por COVID, es una barbaridad. Es así, pero es que es muy complicado todo, porque no hay una fórmula mágica para solucionar todas estas historias. Al final, la IHF tiene un sistema estricto que a mí no me parece el correcto, pero que dice que si un equipo no se presenta por COVID a un partido, queda eliminado. Y el Benidorm no se presenta, ellos piensan, como habéis explicado, que al tener negativo ya podrían ir, pero la consellería piensa que hay un periodo de incubación y que hay que esperar. Lo lógico para mí, que la IHF hubiese dejado por lo menos la oportunidad de aplazar un partido. No estamos hablando de aplazar 10 partidos. Si todo el mundo se pone tan estricto como la IHF, pues no se va a jugar nada. Quiero decir, cada vez que haya un caso de COVID y que un equipo no se presente, lo dan por eliminado. A mí me parece una chapuza, porque puede llegar a la final un equipo sin jugar ningún partido. Entonces, yo particularmente coincido contigo, ¿no? Creo que lo de Generalitat podríamos discutirlo, pero parece hasta cierto punto lógico, porque toda precaución es poca. Ahora que te eliminen por eso, sin darte la oportunidad ni siquiera de jugar dos semanas después, cuando aún hay tiempo material, pues me parece que es una decisión absurda y que espero la Federación apoye. El presidente de la Federación un tuit ahora: vamos a llevar el caso del Benidorm donde sea necesario para conseguirlo. Claro. Bueno, pues ojalá lo puedan conseguir y le den la oportunidad de jugar, porque
se la dan el verano que viene la razón, tiene mala red.
Tiene que ser una cosa rápida, ¿no? De vuelta al Hércules, Gonzalo, ¿qué te parece Manu Garrido, el delantero que ha llegado sub-23? Falta por llegar en teoría Mollita y plantilla cerrada, ni salidas ni entradas. Aquí ya se baja la persiana, ¿no?
Yo hasta el 5 de octubre creo que es, no la bajaría, sinceramente.
No, hasta el 5 de octubre, eso es. Pero yo una vez pase esa fecha ya, evidentemente...
Yo tengo la sensación de que va a llegar un profesional más y que va a pasar algo más. Esa es mi sensación personal.
Línea?
No está basada en información,
¿En qué línea?
Línea de otro fichaje.
No,
¿en qué línea? ¿Dónde llegaría otro jugador? ¿En la defensa?
No, donde salga alguien. Vamos a dejarlo ahí.
Ostras,
donde salga alguien, evidentemente.
Estás abriendo aquí un melón, ¿eh?
Correcto. Bueno, pero... dicho lo cual, como esto no es información, sino que es simplemente una sensación personal, desmentida por el director deportivo, por lo tanto yo
por eso daba por hecho.
Vamos a creer, por supuesto, que no va a haber ninguna salida más y que lo único que va a llegar es un profesional, que puede ser Mollita, que parece que está cerca, pero que todavía no está cerrado. Y como me has preguntado por el chico que viene del Leganés, pues mira, voy a hacer muy claro, Juanfran, este es el perfil de futbolista que hace un año o dos años me decían que era imposible que viniese al Hércules. Me decía, no, es que un sub-23 no puede venir al Hércules porque hay muchos filiales y los filiales quieren jugar y ganar partidos y entonces no te los dejan. Y resulta que ahora vienen. Por lo tanto, estoy muy contento y estoy muy feliz porque me parece un jugador bueno. Escuché ayer al ex técnico del Leganés, que lo tuvisteis, comentarista COPE habitual, analizando a este futbolista. Pero es que además lo hemos podido ver contra el Bilbao y el Real Madrid. Esos partidos son fáciles, el que quiera verlo lo puede ver. Y es un jugador que, sobre todo en San Mamés, ganaba balones divididos, que no es un campo fácil para ganar balones divididos, con 20 años. Así que me parece un jugador interesantísimo. Lo que pasa es que tiene 20 años. Y aquí estamos hablando de una liga muy corta, donde solo vamos a jugar 18 partidos y donde hay que ganarlos porque tenemos que acabar entre los tres primeros. Claro, no veo fácil que un jugador de 20 años sea titular en el Hércules como delantero y como referencia, pero me parece un fichaje interesantísimo y creo que algún gol va a marcar, y eso ya es mucho en un equipo que ha tenido tanto problema con los nueves en las últimas temporadas.
Este año vamos a ver jugadores, como se dice coloquialmente, se ha dicho siempre, chupar banquillo más que nunca, porque el Hércules está haciendo una planificación como se hace siempre, con dos posiciones por puesto y tal, o dos jugadores por posición. Pero es que la liga es mucho más corta, y como Cubillo le dé por un sistema que le funcione y empiece a hacerlo fijo, vamos a ver, porque es verdad que hay mucha competencia y hay jugadores, y hay muchos jugadores, por ejemplo, en el ataque, si juegas con tres, como lo ha hecho a veces, dos extremos y un punta, se te quedan vacas sagradas, jugadores importantes, dos, tres en el banquillo en cada partido. Y como ese once le guste a Cubillo, pues vamos a, no sé, estoy pensando, por ejemplo, que no encuentre el sitio Jesús Alfaro, que no encuentre el sitio Pedro Torres, que no encuentre el sitio Pablo Íñiguez.
Sí, lo de Jesús Alfaro es un poco, llama la atención, ¿no? El otro día en Yecla, otra vez suplente, ¿no? No sé cuándo fue la última vez que vimos a Alfaro de inicio en un amistoso. Es verdad que son amistosos y no tiene relevancia.
También es cierto,
¿no?,
que es que Alfaro ha pasado de no tener competencia a que era titular cuando estaba medio bien, ahora tiene mucha competencia en esa posición.
En cualquier caso, hay dos cosas fundamentales. Por no dejarlo pasar, la pedrada que ha pegado ahí Blanes, la de que antes no venía ni ahora sí. No sé si ahora vienen porque les han prometido que van a jugar, espero que no sea por eso, ¿no?
No creo. Bueno, lo verás en la jornada 14, lo hablamos.
Bien, y luego, en cuanto a futbolistas...
Lo que sí yo veo de los sub-23 es que son sub-23, algunos casos, el 50% de los que han llegado, el 60%, ahora mismo jugadores con protagonismo. No veo sub-23 de relleno. Eso, yo tengo la impresión de que los sub-23 hasta hace pocas fechas eran de relleno y ahora no lo son. Quitado el caso de Nani, sub-23 que aquí hayan sido muy, muy importantes...
Vale, Alex Muñoz, el primer año, ya está.
O sea, que es que a lo mejor. Yo creo que este año hay más de uno. O sea, normalmente es uno. Pues este año a lo mejor hay tres o cuatro.
El Hércules, para empezar, viene de tan abajo y de un año tan nefasto que probablemente los futbolistas que estuvieron en ese proyecto y continúan esta temporada tengan que asumir que su realidad a lo mejor ha cambiado con respecto a la temporada anterior, que en la que poco se puede rescatar. Y luego, en el problema de dos jugadores por puesto, que es algo que desea todo el mundo como entrenador, está muy bien si los resultados acompañan. Es decir, un futbolista que está en el banquillo asume su suplencia si el que está jugando está mejor que él. Es decir, cuando tú ves a un futbolista que está bien y tú eres suplente, bueno, pues tú vas ahí a entrenar con la intención de hacerlo mejor que él, bien esperar tu oportunidad si en algún momento se falla. El problema, que es lo que nos ha ocurrido otras temporadas, es cuando tú eres consciente de que el que está por delante de ti no lo está haciendo mejor que tú, ni en los partidos ni en los entrenamientos. Entonces ahí es donde vienen los problemas. Entonces el problema no es que tenga acumulación de futbolistas el entrenador, el problema es que el entrenador tome malas decisiones. Como eso todavía no lo podemos saber, pues no sabemos cómo va a repercutir el hecho de que haya más calidad o más competencia en el equipo. Yo creo que la competencia no puede ser mala nunca.
Para repartir minutos este año
está complicado.
Lo tiene más difícil que nadie. Él y
siempre que juegue el que mejor lo hace y el que más lo merece.
Yo espero que así sea. Obviamente, si haces una plantilla con este nivel de competencia, no puedes tener puestos fijos.
Y cuando empiezas de cero, que no tienes ninguna filia ni ninguna fobia como entrenador, pues también te resulta más fácil. O sea, es tu momento de acertar. Cuando ya pasen tres meses de competición, se nos acumulen las riñas, los enfados, las malas caras, pues ahí ya todo se complica. Pero de momento el entrenador tiene la mente limpia, la vista también, y ahora solo tiene que elegir a los mejores. Si considera que lo son, y luego esos que considera que son mejores,
que lo demuestran en el campo. Claro, claro. Gonzalo, ¿hay alguna fisura en la plantilla? Si se queda como está con la llegada del mediapunta del Mallorca, Sergio Dueñas, si no hay esa sorpresa que tú todavía crees que puede existir, si no la hubiera, llega Mollita y se cierra la plantilla. ¿Cuál es el punto débil del Hércules, si es que lo tiene para ti?
El hombro de Benja, sinceramente, ¿eh? Ese es el único punto débil. O sea, a mí la plantilla me parece que está compensada, que está muy bien, me gusta. Además, luego dice la gente, no, pero siempre decir lo mismo. Bueno, pues vale, a mí esta plantilla me gusta, si eso es un delito decirlo, pues una pena. A mí me parece
que es verdad, y haciendo autocrítica, los veranos normalmente nos gustan las plantillas por norma general.
Juanfran, pero es que si nos dedicamos todos los veranos, cuando llegan los jugadores de Hércules, a decir que la plantilla es mala, pues yo qué quieres que te diga. Yo que soy positivo, a mí me gustan casi siempre. Y si luego sale mal, pues que salga mal.
A mí este año, por ejemplo, me gustan más que el año pasado. Los delanteros, por ejemplo, me gustan más que el año pasado. No creo que el año pasado dijésemos aquí que buenos delanteros que eran Benja y Jona y Carlos Martínez, que eran los del año anterior y encima dos de los tres estaban lesionados.
No, pero Benja y Carlos Martínez. Tiene, sí, decíamos que era muy bueno.
Sí, pero es que estaban lesionados los dos. Eso ninguno sí. Hizo pretemporada.
Me preocupa mucho lo de Benja, sinceramente, ¿eh? Porque al final las lesiones en la temporada normal, una lesión de un mes y medio es una lesión valorable y aceptable. Pero es que aquí, de verdad, que está todo muy comprimido. Que empezamos el 19 de octubre y en marzo esto se acabó. Porque si no acabas entre los tres primeros, se acabó. Entonces, claro, son muy poquitos meses donde no puedes fallar mucho. Y a mí Benja es un jugador que me parece que estaba en la pretemporada de menos a más, que es lo importante, que había metido tres goles, que lo vi en el día del Murcia, aunque no marcó, incluso combinando, o sea, volviendo a ser el Benja que yo conocía, y justo en ese momento se cae en Elda, se tiene ese problema en el ligamento del hombro, vale, puede ser un mes, mes y medio, pero es que en mes y medio ya me meto en noviembre.
Sí, ayer apuntaba Toni Torres una cosa que tiene mucha razón, que dice, bueno, hay lesiones graves, que todos nos quedamos con la triada y todo esto, pero ojo al hombro, ¿no? El hombro, sí, para un futbolista, a la hora de correr, a la hora de forcejear, un delantero, el cuerpeo, el ir de espaldas, el saltar para peinar, o sea, es muy importante. Muy importante.
Sí, por eso, es una lesión muy delicada. Es lo que más me preocupa ahora mismo, sinceramente.
Con los apriorismos, o sea, tampoco entro a valorar mucho, cada uno tiene, igual que yo expreso mi opinión, la gente es muy libre de opinar lo que quiera sobre lo que yo opino, o sea, no hay ningún problema.
Eso sería el reopinar, ¿no?
Claro, no, porque estamos, o sea, es decir, si yo creo que
la recontraopinión, ¿no?
Ahí está. Pero luego también es verdad que al final eso es una marmita, se echa todo y parece que todo el mundo opina lo mismo y no es real. Lo que sí que es verdad es que en un laboratorio, con todo sin manchar, con todo en la probeta, pues parece un buen planteamiento los fichajes que tenía en los años anteriores el Hércules. ¿Qué pasa? Que eso luego tiene que interactuar y mezclarse los unos con los otros. Y el verano pasado no fue precisamente maravilloso en cuanto a la relación de la dirección deportiva y el entrenador. No, y eso, además, eso, esa guerra. Intestina salpicó al vestuario porque se implicó a futbolistas. Se le decía a algunos futbolistas, para poner en contra al director deportivo, mira que ese cobra más que tú y tú tienes que ir ahí. Entonces ya había futbolistas que no querían empezar la temporada, futbolistas que ya antes de empezar habían dicho a ver si podían salir, que tenían mejores ofertas en otro sitio. Es decir, el caldo de cultivo para el inicio de la competición fue lo que generó en lo que luego vimos. O sea, en realidad es que no se engañó a nadie. Es decir, el inicio de la temporada, cuando vimos el primer partido, pues yo más o menos sabía por dónde iban a ir los tiros, porque desde luego la situación no se había arreglado.
Hombre,
en el
tanto
en el
tanto verano. No nos esperábamos, ¿sí?
O sea, no, el desastre
cuando,
no.
Cuando, o sea, arranca la temporada, no refiero, uno dice, ostras, no, este año no va a ser.
No me refiero al descenso, me refiero a que no empezaba ya, bien, no, a que no iba a empezar bien, mal. El proyecto iba a ir ya tocado.
Sí, sí. Yo recuerdo entonces, además, bueno, una comida con amigos en el mes de julio, llegando casi a vacaciones, el mes de julio. Y llego a la comida y les digo, a todo el mundo, ojo, que nos hemos quedado a las puertas, pero qué equipito, qué equipazo, se mantiene la base, ha renovado Pablo Íñiguez, tal, y recuerdo que les dije, veo cosas que no me gustan.
Porque ya acabó mal.
La misma tarde me llama uno y me llama otro, para ponerme a caldo a uno y a otro. Y digo, esto mala barraca. Esto mala
barraca. Sí, es así, entonces, es la realidad.
No quiero volver sobre eso. Ya algún día,
entonces,
algún día
lo que hablaremos hay que, de todo eso. Lo que hay que pensar es que en esta temporada, al final, hay un director deportivo nuevo, que por cierto, vamos a culpar o a responsabilizar al director deportivo de su parcela solamente. Es decir, porque es que parece que ha venido Carmelo del Pozo al Hércules y va a arreglar el Hércules. Él tendrá que arreglar su parcelita, la deportiva, todo lo demás. Supongo que a él se le escapará.
Bueno, hoy han dado la llave
del estadio. Le habrán dado la llave en su parcela.
Hoy estaban, hoy estaban pasando la maquinita corta césped por la pista de atletismo y me dice Gonzalo, a ver si va no Carmelo
secreto,
al frente.
No, secretos,
no, pero es verdad, como al final parece que lo tiene que hacer todo, digo... También claro, está
eso, no era.
Confundimos, ¿no? Es el mantra, cultura de club, tal, todas esas zarandajas, que está todo muy bien, todo muy bonito, pero vamos, que Carmelo lo que tiene que hacer es un equipo de fútbol y tratar de establecer
conexión. Que no
conexión.
Se desgaste con muchas otras cosas, pero eso en el Hércules, créeme, Rojaje, muy
importante. Y establecer una conexión entre el fútbol base y el primer equipo, ese es su trabajo como director deportivo. O sea, es que su trabajo como director deportivo es ese, todo lo demás... con los jefes que tiene por encima de él, o sea, que no se meta, que no saque la mano
bueno,
de lo
pero,
suyo.
Pero,
no.
Por ejemplo, ahora le ha tocado lidiar para este último esfuerzo, este sprint, en cuanto a la concepción de la plantilla, Gonzalo, por lo de Benja, ¿no? Yo creo que... ¿no? ¿Tú tienes la impresión de que hubiera venido Manu Garrido con Benja bien?
Pues la verdad que no lo sé, sinceramente. Es una pregunta que habría que preguntarle.
A ver, no había, la operación estaba avanzada, no es cuestión de que lo hayan agilizado en tres días.
Yo creo que al ser sub-23 sí que hubiera venido igual.
Está obsesionado, final... Carmelo está obsesionado, es cierto, con que la competición es cortísima y que hay que ir a full, y que hay que ir a tope, y que no se puede fallar. Y que si le pasa a Benja eso, no el otro día en Elda, sino que le pasa en la jornada 2, tú tienes que tener dos tíos en cada puesto. Y si no está Benja, que esté ahora el que ha venido del Lega, o que juegue buena casa, o que juegue el otro. O sea, que yo creo que en eso está,
él sabe,
está
además,
obsesionado.
O sea, y por eso se tiene que centrar en su parcela. Todo lo que sea perder esfuerzos en su parcela, le irá en su contra. Y nadie le va a recordar por si la campaña de abonos salió mejor o peor, si el césped estaba mejor.
No, le van a recordar
cortado.
Porque saque al Hércules de este lío. Entonces, que ya dura 8 años. Siete,
eso es lo que él tiene que hacer. Y luego, para que en la semana pasada se dijeron muchas cosas y han pasado por encima, por esto es el Hércules, y al final que salga un presidente diciendo que está al frente de, o sea, un dueño, un propietario que está al frente de un club por una labor social... yo creo que merecía más de los 5 minutos que yo hablé, pero en otro momento probablemente a lo mejor se pueda recuperar. Pero que si hay alguien todavía pensando que el Hércules puede desaparecer, con ese miedo que te van metiendo de no, es que si esto para el Hércules desaparece, que piensen que después de 20 años de gestión de Ortiz sigue sin desaparecer. O sea, que no es fácil hacer desaparecer un club como el Hércules.
Son y 57. Enseguida cerramos.
Te invitamos a nuestras nuevas instalaciones San John Alicante. Inauguramos San John Alicante, concesionario oficial San John para Alicante. Y lo hacemos por todo lo alto. Ven a conocernos y benefíciate de nuestros descuentos especiales por lanzamiento. Sí, sí, precios de lanzamiento solo en San John Alicante. Carretera de Ocaña 14. Tu nuevo concesionario San John. Grupo Prim, tu mejor opción.
Nunca antes tu mascota había tenido una oportunidad como esta. En Madagascar Mascotas vamos a volver a sorprenderte. Compra un saco de alimentación en nuestras tiendas antes del 18 de octubre y consigue la alimentación gratis para toda la vida de tu mascota. Un perro y un gato serán los afortunados. Haz que sea el tuyo. Madagascar Mascotas, el mejor servicio para ti, el mayor surtido para tu mascota.
Si todavía no lo has hecho y quieres seguir disfrutando en 13 de tu programación favorita, tienes hasta el 30 de septiembre para adaptar la antena colectiva de tu edificio. Habla ya con tu comunidad de vecinos para hacerlo. Y así, cuando llegue el momento, solo tendrás que resintonizar el televisor y ordenar los canales para seguir viendo en 13 tus programas preferidos y el mejor cine.
Pero Panettone, el panettone del mundo, el panettone de España, es indudablemente el de Juanfran Asensio en Aspe, Alicante.
Los mejores paladares lo tienen claro. Los dulces y especialmente los panetones que sean de Juanfran Asensio. En pleno centro de Aspe, en la avenida de la Constitución 12 y en juanfranasencio.es.
Esto yo me lo como, pero además así arañando el panettone a pellizcos gordos.
Y yo también, y Rojas también se lo come a pellizco.
Sí, tal cual.
Gonzalo, muy rápido, último minuto de Deportescope. 2 derrotas y 1 empate en la última semana. ¿Nivel de inquietud que tienes?
Cero. Vale. Yo estoy inquieto por John Erice y por Benja. No quiero que haya lesiones. Los amistosos ya me sobran, como he dicho antes. Lo que quiero es ganar al Alcoyano en el derbi, con todos los respetos al equipo de la provincia.
Muy bien. Gonzalo, un placer como siempre. Mañana a ver qué tal la campaña de abonos. Un abrazo. No escriban mucho mañana.
No, lo apago.
Carlos, ¿alguna cosa más?
Yo nada más, que yo tampoco voy a escribir. Pero a Gonzalo es que le cae. Cuando tal, la gente en Twitter no perdona.
Hay que mojarse mañana, lo que nos parezca. Rojas, espero tu tweet a eso de las 9:30 en prime time, de la noche, digo.
Qué susto. Iba a decir, pues no, si lo esperas a las 9:30 de la mañana, digo, todavía puedo poner poca cosa.
Lo presentan a las 12, o sea que eso.
Claro, por eso, ahí ya es ahora, puedo poner poca cosa.
Cuídate mucho, buena semana, Rojis.
Un abrazo.
Hasta luego. Nos vamos mañana más con todo lo que debe decir la campaña de abonos. A las 3:25. Os esperamos aquí. Hasta mañana. Adiós.